cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti.
Muy buenas tardes. Aunque nos pueda parecer increíble, hay gente que se aburre en verano. ¿En serio? ¿Cómo lo oyes? Si después de haber puesto cara de no puede ser, te paras a pensarlo un momento, te darás cuenta que no es tan raro después de todo. El ser humano es inconformista por naturaleza. Si hace calor, ¿por qué hace calor? Si hace frío, ¿por qué hace frío? En invierno echamos de menos la manga corta, en verano la manga larga. Que si no me gusta madrugar, pero tampoco levantarme demasiado tarde porque pierdo todo el día. Somos difíciles de contentar. Se nos olvida disfrutar del hoy, de la hora, del momento. Pensamos en qué vamos a hacer después y eso acaba generando una inesperada sensación de insatisfacción. En verano, por ejemplo, son muchas las familias que se reúnen alrededor de una mesa dispuestos a compartir un día especial, ¿verdad? Bien, pues estamos tan preocupados en lo que vamos a hacer después que cuando aún no hemos terminado el postre, siempre hay alguien que dice ¡uf! ¿Y esta noche qué vamos a cenar? Pero vamos a ver, buen hombre o buena mujer, si aún tienes ahí el helado en cuerpo presente, en ese plato expandiéndose a lo ancho mientras pierde su forma inicial. Pero somos así, lo llevamos en los genes. Se nos olvida disfrutar de lo que tenemos. En lugar de pensar que aún nos quedan 3 días más de vacaciones, nos lamentamos porque ya solo nos quedan 3 días de vacaciones. Con lo fácil que sería, al menos sobre el papel, cambiar el punto de vista de las cosas. Pues no debe ser tan fácil, oigan, cuando es a una inmensa mayoría la que no lo ha conseguido. Pero volviendo al principio, hay gente que se aburre en verano. La ausencia de responsabilidades y la necesidad de llenar el vacío que esto provoca acaba terminando en un no sé qué hacer y me aburro. Y más cuando el calor es tan agobiante que después de comer lo único que uno puede hacer es bajar las persianas, encender el ventilador o el aire acondicionado y esperar a que Lorenzo se empiece a despedir para volver a conquistar las calles. A ver, que a los españoles nos gusta el verano, sí, nos encanta, de hecho. Pero el verano ideal es el que nos gusta, ese que ofrece días llenos de sol, pero con sombra a gusto del consumidor, ¿eh? Con una temperatura que nos permita ir en camiseta durante el día sin agobios ni cercos de sudor. Y oye, que por la noche arrope nuestro sueño con el suave tacto de una sábana fresquita. Así sí, si es así, que sea verano todo el año. Pero como no lo es, pues de todo acabamos cansándonos. Nosotros os ofrecemos un remedio infalible contra ese temido aburrimiento. 3 horas de radio en directo. Hemos preparado nuestro programa con mucho, mucho cariño y estamos deseando compartirlo con vosotros. Así que, bienvenidos a Salga el Sol por donde salga. Mi nombre es Luis Larrodera y aquí comenzamos.
Luis Larrodera.
Salga el Sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, cuando son las 7 y 8 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos a Salga el Sol por donde salga, duodécima edición. Hoy en Madrid, como ayer, hace tanto calor como alicatando un volcán. Créanme, hace mucho calor en Madrid. Los madrileños y madrileñas y todos los turistas que recorren las calles vacías de la ciudad se duchan de dentro para afuera. Hace mucho calor. Hoy, los que trabajamos aquí en COPE, dudamos seriamente si el mejor invento de la humanidad es la rueda o el fuego, o nos decantamos más por el aire acondicionado de este estudio que crea un microclima maravilloso donde al cual no queremos salir nunca. Por favor, 3 horas de radio se nos hacen cortas. Queremos estar aquí mucho tiempo, mucho tiempo. De hecho, hemos preparado un montón de contenidos, ¿eh? Nos vamos a ajustar al que nos han concedido en esta santa casa. Vamos a estar en directo hasta las 10 de la noche, 3 horitas por delante. Hoy vamos a hablar de algunas cualidades especiales que todos tenemos, incluso algunas que pueden estar ocultas y nosotros sin saberlo. También vamos a tener mucha magia hoy. Y fíjate, en unos minutos hablaremos de... ¡de gatos! Sí, de puestos de trabajo que consisten en abrazar a gatos. Tal como te lo digo. Luego te lo explico. También del carnet de conducir. De hecho, la pregunta evidente. ¿Tienes carnet de conducir? Sí, ¿no? Si es sí, ¿te lo sacaste la primera o tuviste que volver a intentarlo? Bueno, pues aquí en el programa tenemos una discusión también sobre quiénes son más inteligentes, si los que lo sacan a la primera o los que no. Bueno, pues lo vamos a ver en unos momentos. Pero antes, que empiecen a sonar ya los timbales que preceden la sintonía de las redes sociales, que un día más, el último,
Ay.
Viene de la mano de Miguel Palazón, ay, que nos deja. Ay.
¿Qué pasa? ¿Cómo? Buenas tardes.
¿Cómo que qué pasa? ¿Pero tú te crees que...? O sea, yo me pongo tierno, compungido ante tu inminente marcha. Bueno, realmente es tu vuelta, tu regreso.
Sí, a la tarde.
A la tarde.
De Ángel Espósito.
Exacto.
En verano con Enrique Campo, esa gente.
Claro.
Maravillosa.
Ahí donde creces como profesional,
sí,
y aportas tu granito de arena.
Demasiado has dicho, ¿eh?
Ay, que se nos va.
Oye,
que se nos va.
Lo primero, dar las gracias a Laura de la Calle por las maravillosas chuches que nos ha traído, que nos has traído tú.
En su lugar, en sí. Su lugar. Yo he sido su Miguel Estrogón.
Sí, ha sido el mensajero. Ha sido el mensajero, que ya estamos en las redes ahí a todo trapo, como siempre, en Facebook.
Además, hay una encuesta en marcha, ¿no?
Por supuesto, en facebook.com/salgasol, por donde salga, tenemos el número de WhatsApp, el 682-837-690, y en Twitter, donde tenemos la encuesta, en @salgasolcope. Dentro de un ratito vamos a hablar de gatos.
Sí.
Lo sabes. Y nosotros, en Twitter, te estamos preguntando que qué mascota prefieres, que si gatos, perros... ¿O eres de otro tipo de mascotas? ¿Quién crees que gana ahora mismo? ¿De quién crees que es España?
Yo creo que España es de perros.
Pues sí.
¿Sí, no?
Pues sí. Y me llama mucho la atención porque estoy mirando ahora mismo, en tiempo real, ¿eh? Estoy mirando en el móvil. ¿Cómo va la encuesta?
¿Y cómo va la encuesta?
60% perros.
Sí.
31% gatos.
Sí.
10% otros bichitos. Pero tú suma. 60, 31 más 10. O sea, 60 más 31 más 10.
Ahí se nos pierde un porcentaje...
Es 101.
Sí.
No da, es Twitter, ¿eh? Nosotros no somos... O sea, no es un porcentaje real, no lo sé. Pero bueno, que de momento ganan los...
A ver, yo estoy mirando la tiempo real y es 31 más 60 más 9.
Ah, a ti te da 9, a mí me da 10. Vale, pues nada, ya está.
Claro, por eso yo ahora mismo estaba hablándolo mientras también lo miraba, porque tú me has invitado a que lo hiciera. Y no, está bien, ahora mismo está bien.
Vale, que es el redondo.
Las cuentas le sale bien.
Es verdad, ahora sí.
A lo mejor en tu encuesta todavía está en pesetas. Y entonces
no lo sé,
lo que
no
le
lo
pasa
sé, pero
es
tú
eso.
Mira el móvil, ¿eh?
A ver.
Mira. 31, 60, 10.
Doy fe. Hazte una captura de pantalla para... Y
ahora lo,
las,
claro, ahora no, lo bueno, las que puedes votar ahí en Twitter, en @salgaelsolcope, decirnos lo que quieras en facebook.com/salgaelsol, por donde salga, y decirnos lo que quieras en WhatsApp, por nota de voz, en el 682-837-690.
Me encanta. Oye, hay un movimiento bastante...
Es que viene alguien.
Muy importante en las redes sociales.
Están las chicas del equipo Inma y Alba.
Claro. Es que no es un cualquiera.
No, hombre.
Es que, fíjate, ahora mismo acabo de conectarme en directo a su perfil de Twitter y tiene 830.031 seguidores.
Ah, pues nada.
Más un millón y algo que tiene en Instagram, vamos... Que este chico que de nombre es Diego y de apellido Domínguez, que lo revienta allá donde va.
Sí.
Entonces hay mucho movimiento. También claro. Te diré que lo que es ahora mismo la resistencia gatuna se hace notar más que el
son
perro.
Son los que
¿eh?
Más comentan. Sí, están ahí. Ahora comentaremos
Yasmín
algunas cosas.
Yasmín ha puesto Diego Gato.
Sí.
Con un Box Bunny enamorado, maravilloso.
Ha mezclado ahí el invitado, Diego Domínguez, y que es gatuna.
Bueno, pues muy bien. Pues oye, pues aquí dejo de lado un momentito las redes sociales mientras aprovecho para saludar a Paco Martín, amigo y músico fantástico que nos sigue una semana más y que hace constancia de su militancia en este programa a través de las redes sociales. Miguel Palazón,
hasta ahora.
Nos escuchamos en un ratito, ¿vale? Nosotros vamos a ponernos ya en harina. Muy bien. Lo decía la canción, hablar. Bueno, nuestro primer invitado de hoy es subcampeón del mundo, atentos, subcampeón del mundo de debate y discursos en español, casi nada. Su andadura empezó en el mundo de los debates en el 2012, cuando formó el Aula de Debate, precisamente.
Sí, Jorge Lucena estudiaba Historia en la Universidad de Córdoba y desde entonces no ha parado de ganar premios en este ámbito, tanto a nivel nacional como internacional.
Pues después de esta aclaración de mi compañera Inma, os diré que tras cursar un máster en Comunicación Política y otro en Marketing y Asesoría Política, está dedicando su talento para asesorar a diferentes políticos, pero no solo en España, también fuera de nuestras fronteras. Italia, Ecuador son algunos de sus destinos, así que el primer saludo. A través de los micrófonos de Salga el Sol por donde salga en COPE, es para Jorge Lucena. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de hablar contigo.
No, el placer es mío, ¿eh?
Eso sí, ya me han puesto en preaviso. No le lleves la contraria, Luis, que tienes las de perder.
Bueno, eso me dicen muchos por allí, pero por ejemplo luego cuando discuto con mi novia siempre acaba llevando ella la razón, así que no siempre con todo el mundo, ¿no?
Amigo, pero es que claro, estamos hablando de otro nivel de discusión. Vale, tú sabes, tú recuerda esto siempre. Mira, esto, en mi experiencia, Jorge, en una pareja o en un matrimonio siempre hay alguien que tiene la razón, ¿vale? El otro es el marido. O sea, ya cuando eso se interioriza, te aseguro que te ahorras muchos problemas. Oye, 29 añitos y un currículum como para enmarcar.
Bueno, hombre, uno siempre le gustaría que fuera mejor, ¿no? Pero sí, la verdad es que estoy orgulloso de algunas de las cosillas que he hecho. Y bueno, pues lo que comentabais vosotros, el subcampeonato del mundo de debate es una de esas cosas, y dos subcampeonatos del mundo de discursos, que también lo conseguí.
O sea que eres inconformista, porque, vamos, con todo lo que estás logrando, con solo 29 añitos, es decir, con toda la vida por delante, y me gustaría que fuera mejor, me dices, Jorge.
Hombre, porque yo tengo la espina clavada de haber estado en tres finales mundiales y no haber ganado ninguna, ¿no? Entonces, claro, eso para mí era una espinita que pensaba que la última final lo iba a conseguir subsanar, y al final, pues, desgraciadamente no fue así, pero la verdad es que, hombre, luego miro en el currículum y yo creo que es un buen currículum.
Claro, que a ver, que eres el segundo del mundo.
Sí.
¿Sabes? O sea, que es del mundo. Pero, ¿y puede haber una final en la que te puedas resarcir o no sé cómo
no.
va, ¿eh? No sé si hay una limitación de edad, de participaciones.
Hombre, podría seguir intentándolo, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que yo creo que también hay un momento en que hay que dejar paso a las siguientes generaciones, y yo ya llevo un tiempecillo que estoy intentando dar paso en el ámbito profesional, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, estoy intentando dejar un poco lo que es la competición, que no deja de ser competición académica, ¿no?
Uh-huh.
Un poquito más de lado e intentar centrar ya mi esfuerzo en lo que son áreas profesionales, ¿no? Como lo que estabas comentando del asesoramiento político, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y qué tiene el mundo del debate para que un estudiante de historia, como es tu caso, se decante por ello?
Bueno, yo creo que el mundo del debate tiene muchísimas cosas muy positivas, ¿no? Pero quitando a lo mejor lo que son el desarrollo de la habilidad lingüística, que yo creo que es obvio que cualquier persona que nos esté escuchando pues puede pensar, yo creo que tiene una cosa muy, muy bonita, que es que los debatientes, muchas veces, no sé si esto lo sabrán los que nos estén escuchando,
¿sí?
tenemos que defender posturas a favor o en contra,
¿sí?
independientemente de que nosotros pensemos de una forma determinada.
Ah, o sea, ¿qué es lo que te toca? O sea, tú puedes
lo
estar...
Lo que te toca.
Vale, o sea, tú imagínate que tú eres del Barcelona y ese día tienes que defender al eterno rival, al Real Madrid, y lo haces.
Claro, pues mire, el ejemplo del Madrid y del Barça yo creo que es muy bueno. Cuando tú empiezas a defender de una forma sistemática a otro equipo, aunque tú no seas lo que piensas, llega un momento en que empiezas a comprender al otro y te das cuenta que detrás del que te defiende al Barça no es que haya un mal pensamiento de una persona estúpida, sino que seguramente hay buenas razones, hay lógica para defender lo que él defiende, ¿no? Y yo creo que también desarrolla ese elemento de empatía que es tan necesario en sociedades democráticas como son las nuestras, ¿no? Y pues yo creo que también ese puntillo del debate, yo creo que que pocas ciudades lo pueden ofrecer, no lo ofrecen.
Oye, ¿y esto de debatir en España está de moda? ¿Tiene mucha gente que lo practica? Porque yo por las pelis en Estados Unidos sí que veo equipos de debate en los colegios, en las universidades, en los institutos, que van allí los empollones, los más listos, pero aquí no lo sé. Yo en mi cole, por ejemplo, cuando yo iba, no.
No, llevas razón. Aquí, por desgracia, ¿no? Tenemos una corta historia en el mundo del debate competitivo y es cierto lo que dices, ¿no? Que en las películas siempre aparece el debate de competición en Estados Unidos, ¿no? Y efectivamente esto es una tradición que viene del mundo anglosajón y que, sin embargo, España, aunque llevará escasamente unos 15 años implantado, en estos 15 años España como delegación se ha puesto las pilas y actualmente, bueno, pues yo creo que los mejores debatientes que hay en el mundo hispanohablante son absolutamente, sin ningún género de duda, españoles, ¿no?
Hasta
tal punto que los dos últimos mundiales los hemos ganado en España, los mejores oradores sistemáticamente son españoles, los mayores números de subcampeonatos del mundo también solo pertenecen a españoles, es decir, que yo creo que los últimos 5 o 6 años llevamos ya un tiempo largo hegemonizando lo que son las competiciones internacionales.
O sea, que nosotros seríamos capaces, si nos lo proponemos, de vender ventiladores en el Polo Norte.
Bueno, todo es una cuestión de marketing, evidentemente. Se podría intentar. Lo mismo lo podríamos plantear para derretir el hielo, ¿no?
Oye, ¿cómo ya haces la preparación de un campeonato mundial de debate?
Vale, un campeonato mundial tiene una parte de preparación que es intentar ir a competir en el máximo de torneos posibles, ¿no? Lo que nosotros llamamos el circuito, ¿no? Entonces sería intentar participar en el máximo número de torneos individuales o de provincia o incluso nacionales o incluso europeos posible, y que esto en sí mismo sea una preparación. Luego, una vez que te encuentras ya un mes o dos meses del propio mundial, yo empezaba a desarrollar elementos que yo entendía que me iba a encontrar allí. Pues emociones, ahí emoción es como llamamos a la pregunta de debate en los campeonatos mundiales, pues empezaba a preparar emociones que ya habían salido antiguamente y que venían a ser, a tener aunque sea una temática común, ¿no? Uh-huh. Mociones valorativas, donde se te daba a escoger en un dilema moral, o mociones políticas, en las que hay algunos temas que son recurrentes, como puede ser la prostitución, la legalización de las drogas, donde pueden ser las políticas territoriales. Uh-huh. Es decir, hay algunos temas que yo sabía que porque ya tenía cierta experiencia en este mundo y sabía que se repetían. Entonces,
¿qué iban a caer?
Bueno, o por lo menos sabes que hay posibilidades de que caigan, y entonces las preparaba ya un poco más a conciencia de cara al Mundial, ¿no? Y luego, pues, preparaba también lo que era la parte de argumentación, ¿no? Leía teóricos, tenemos en España algunos teóricos bastante buenos de argumentación, uh-huh. como puede ser Huberto Marrau, leía algunos de los clásicos, ¿no? De a Perelman, a Tulmin, y todos estos mismos teóricos que abogan sobre la argumentación, pues son elementos que luego nos van a servir a la hora de desarrollar nuestras argumentaciones en un torneo como puede ser el CIMUE, ¿no? El campeonato.
Oye, ¿y los políticos? ¿Cómo empiezas a asesorar políticos?
Pues mira, esta es una cadena causalística, que es un término que nosotros utilizamos mucho en el mundo del debate. Por causa del debate, yo tengo una cierta repercusión mediática en el 2014. Uh-huh. Y entonces, a raíz de aquello, pues al salir en unos cuantos periódicos, se produce una llamada, me llaman para que vaya a asesorar a una serie de políticos en diferentes campañas electorales, ¿no? Entonces ahí empiezo un poquito a dar los primeros pasos dentro de lo que sería la comunicación política o la asesoría política.
¿Sí?
Y después de dos añitos y medio en este mundillo, pues me decido a profundizar un poco los conocimientos que tenía, que no uh-huh. dejaban de ser conocimientos prácticos.
¿Sí?
Y estudié el máster en la Fundación Ortega y Gasset y otro máster de marketing político en la Universidad de Santiago de Compostela.
Vale. Oye, ¿el asesoramiento para un político aquí en España es muy diferente al de Italia o al de Ecuador?
Bueno, yo creo que al final lo que nos piden los políticos son muy parecidos, ¿no? El político no deja de ser una persona que de repente se ve en una situación, y yo creo que como nos pasa al resto de personas, a veces necesita que haya alguien desde fuera que le diga que lo está haciendo bien o que lo está haciendo mal y que le aporte una serie de soluciones, que él adoptándolas pues entienda que es el que ve una mejora, ¿no?
¿Y lo encajan bien cuando se lo dices?
Hay de todo. La verdad es que precisamente en este mundo, en el mundo de la política, te encuentras algunos políticos que son más humildes que otros, y es verdad que con el político que es más humilde, que es más receptivo a la crítica, normalmente yo en mi experiencia personal es más fácil trabajar, ¿no? Con todo, tú eres un profesional, ¿no? Y tienes que ser capaz también de trabajar con la persona que, pues, digámoslo así un poco localmente, es más durilla, ¿no? Y a esta persona, pues seguramente primero tienes que poner en valor las cosas que hace positivamente, ensalzar de alguna forma su trabajo, es intentar que hasta cierto punto baje un poco la guardia, ¿no? Y una vez que ya te considera o esa distancia que existe entre el asesor y el asesorado se reduce, pues te va permitiendo a lo mejor integrar una serie de críticas un poquito que realmente ayude al trabajo, ¿no? Y que haga crecer a esa persona.
Pues Jorge, un placer haber charlado contigo, no, de verdad. Gracias por acercarnos a ese mundo del debate que, como tú bien te has encargado de subrayar, y oportunamente hacerlo, además, y te lo agradezco, en el que España es toda una potencia y en el que cada vez son más las personas que se animan y que lo practican. Gracias de verdad.
Nada, gracias a vosotros.
¡Feliz verano, amigo!
Muchas gracias.
¡Chao! Venga, pues justo, las 7 y 24 me parece una hora perfecta para decir, Miquel Palazón, ¿cómo van las redes sociales?
Perfecto, qué bien, las 7 y 24. Nada, dice Lourdes que luego decimos de los italianos y de los argentinos, por ejemplo, por no decir otras nacionalidades, pero que los españoles también tenemos una labia.
¡Hombre!
Amigo. Bueno,
no... que el argentino lo que tiene luego también es esa musiquita, ese acento.
Esa musiquita. Ese,
¿viste?
Claro.
Sos preciosa. Oy. Cosas así, ¿sabes? No es mi mejor imitación, pero...
No, pero bien.
Yo creo que... ¿verdad? Estoy en cinturón blanco de argentino.
Sí. Madre mía.
A ver, más redes
sociales. Nos dice Miriam, en cuanto a la encuesta esta de gatos o perros,
sí,
que tenemos en @salgaelsolcope.
¿Tú qué eres?
Yo soy de gatos.
De gatos.
De hecho, en Alicante tenemos a Hugo, mi gatito Hugo, uh-huh, al que lo quiero más que nada.
Muy bien.
En la vida, ¿listo? Cuando yo me pongo profundo. Dice Miriam, mi gatico no lo cambio por nada, me da media vida. En este mismo tema nos dice Álvaro uh-huh, que él es de gatos,
¿sí?,
pero hidráulicos, que levantan coches que da gusto y no dejan pelos en el sofá.
Práctico donde los haya, amigo Álvaro, sin duda.
Podéis seguir votando, en @salgaelsolcope en Twitter.
Pero en redes sociales suceden más cosas que tú,
correcto,
te encargas además de rescatar y traerlas aquí. Por ejemplo, uh-huh, viajamos en coche, en tren, en avión, y en este último las aerolíneas suelen imponer una tasa extra si el pasajero quiere elegir el asiento.
El asiento.
Pero un padre ¿Ha acabado con esto?
Sí, se llama Carles Romero, tiene dos hijos de 13 y 8 años, el mayor tiene síndrome de Down, por lo que este padre quería ir a su lado durante el vuelo.
Vamos, lógico, razonable.
La aerolínea no se lo facilitaba de manera gratuita. Bueno, pues después de denunciar los medios de comunicación, de insistir por teléfono, al final pudo ser y pudo sentarse al lado de su familia. ¿Te gusta Nato Roja?
Me gusta Nato Roja. Date cuenta que yo soy de la generación de Mecano.
Por eso te pregunto. Yo sé que tú eres de esa generación de la movida, ochentera. Sí. Bueno, pues esta noche toca en Marbella, en el Festival Starlight. Con ella, te recordamos que estamos en Facebook, en facebook.com/salgaelsol. Por donde salga, en Twitter, @salgaelsolcope. Y en WhatsApp, 682-837690.
Que ahí en WhatsApp nos puedes mandar una nota de voz y así te escuchamos.
¿Qué es lo que más nos gusta? Que nos digan que prefieren perro gato, lo que quieran.
Es verdad, cualquier cosita. O a lo mejor, pues imagínate que van ahora, están haciendo un viaje o están descubriendo un destino que les ha fascinado. Pues
por ejemplo.
Y nos lo dicen.
Exactamente.
¿Vale? Miguel, hasta dentro de un ratito. Ahora. Vamos con un poco de publi.
Luis La Rodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro. Pendientes de La Última Hora y con el mejor análisis.
La Última Hora en Portugal pasa por la calle.
Pese a las amenazas rusas, cazas de los Estados Unidos...
Disfruta del verano con La Linterna. Y si pasa algo, de 7 a 11 y media de la noche te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas, ofertas increíbles para los más rápidos. Aprovecha un 15% de descuento adicional en una selección de pequeño y gran electrodoméstico de marcas como Balay, Polti, Beko, Babyliss, Kenwood y muchas más. Solo este fin de semana y solo en El Corte Inglés, límite 48 horas.
Seguimos en directo 7:27, esto es Salga al Sol por donde salga, y os habla Luis La Rodera. Y os pregunto, ¿vosotros sois más de perros o de gatos? ¿De pasear a vuestra mascota o de observar cómo deambula a su libre albedrío por la casa? ¿O se os sube por encima del hombro, por el sofá, por donde queráis? En Salga al Sol por donde salga, hoy nos decantamos por los mininos. Y es que hay una clínica veterinaria en Dublín que ofrece trabajo para abrazar gatos. ¿Sí? Los felinos se ponen tan nerviosos en la sala de espera que necesitan a alguien con las siguientes características. Dos puntos. Unas manos finas y cuidadas que no se cansen de acariciar durante horas. Hombre, pues con esta premisa me hago gato, pero ya mismo. Capacidad para distinguir ronroneos. Ojo. Hablarles con suavidad y poder susurrar a los gatos para calmar sus nervios. Si cumples estas condiciones y te apetece salir de España, pues ya sabes. Te vas a la clínica Just Cats Veterinary Clinic. Ahí es donde están llevando a cabo esta oferta de trabajo. Aquí, en España, somos más de tomarnos un café con los gatos, ¿sí? Como en la Gatoteca de Madrid. Digo bien, Gatoteca de Madrid, sede de la Asociación Abriga, asociación benéfica por el rescate e inserción de gatos en adopción. Eva Alexander es la directora de este Cat Café y le digo, pues, muy buenas tardes, Eva.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues aquí estamos, rodeada de gatos.
¿Qué dices? ¿Cuántos gatos te rodean ahora?
Hombre, pues ahora mismo dos, porque estoy aquí en una de las salitas internas y entonces tengo una que está en adaptación y otra que ha estado malita. Están recuperando. Ay. Pero de norma en el salón tenemos 20.
¿20 gatos?
Sí, unos poquitos.
¡Madre mía! ¿Y de dónde recogéis los gatitos?
Vienen de otras asociaciones pequeñitas, de Madrid, de Ciudad Real, con las que colaboramos, que siempre tienen gatitos atascados que están buscando hogar, uh-huh. Y luego también de centros municipales.
Ah. ¿Y cuánta gente participa y se acerca allí a la Gatoteca?
Pues todo el que quiera, todo el que quiera.
Vale, porque ahora nosotros ya hemos generado la curiosidad en nuestros oyentes. Los amigos de Salga al Sol por donde salga, amigos de COPE, ahora mismo dicen, ¿cómo? Que hay una Gatoteca en Madrid y que allí pueden. Entonces dicen, ahí va, ¿yo cómo me puedo acercar? ¿Dónde estáis concretamente? Vamos a situarlos.
Estamos en calle Argumosa 28, justo detrás del Reina Sofía, en el centro de Madrid, Lavapiés.
Sí.
Y lo que digo, aceptamos las visitas de todo el mundo. Claro, nosotros no tenemos un puesto de acariciador de gatos, pero también también cualquier persona que se acerca a acariciar a los gatos también les está ayudando a socializar, a volver a confiar en el humano. Son gatos adultos que han sido abandonados.
¿Sí?
Y que no solo hay que cuidar también su salud, sino también su parte emocional.
Uh-huh.
Y lo que buscan es esa nueva oportunidad, ser adoptados y encontrar una familia. Que uno puede venir simplemente a pasar un ratito agradable con ellos, pero nuestra meta es eso, que vayan encontrando familias.
Vale. Oye, y los que, tú ya por tu experiencia, ¿quién disfruta más? ¿El humano o el gatito, cuando se juntan ahí los dos?
Depende del gato y del humano.
Ah, amiga.
hay de todo. Nosotros siempre decimos que aquí el proyecto se basa en la interacción, que lo bueno es que todo el mundo se puede acercar a ellos. Hay gatos que a lo mejor se te ponen panza arriba y dicen, sigue, acaríciame. Y otros que a lo mejor dicen, bueno, dame un poquito de relax, que no te conozco mucho, vamos a interactuar un poquito más de forma... más a distancia hasta que nos acostumbremos. Pero sí que es cierto que tanto humano como gatos, si el acercamiento es bueno, disfrutan los dos.
Qué bien. Bueno, en el momento en el que uno entra allí, ya está colaborando con la ONG, ¿no? Porque hay que decir Eva, la gente pagas una entrada, que son 4 euros por media hora, 6 euros la hora, y en ese precio pues es la donación que haces a la ONG y te incluye además una consumición.
Claro, nosotros claro. Tenemos una tarifa fija, pero realmente es un donativo. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, se llama Abriga.
¿Sí?
Asociación Benéfica por el Rescate e Inserción de Gatos en Adopción, es muy largo. Abriga, para los amigos.
Además es como muy acogedor el nombre, ¿verdad?
¿Verdad?
Abriga, pues, sí.
Como que abriga mucho.
Claro. Ah, hombre, con el calor que hace hoy, igual...
¿sabes? Bueno,
un abrigo de este tiempo.
Pero bueno, todo lo que se hace, las actividades, todo lo que se vende en tienda, las visitas que nos hace la gente, pues todo es para ayudar a los gatos en general. Y como digo, siempre concretamente a los que están viviendo con nosotros a encontrar esa familia. De forma que cada vez que uno encuentra familia, pues podemos seguir ayudando a más. Pero sí, es un proyecto social.
Claro. Oye, Eva, si no te gustan los animales, es imposible que estés trabajando allí como tú trabajas. Con lo que, digamos que tienes una especial, me afirmo, sin ningún género de dudas, que tienes una especial sensibilidad hacia los animales y hacia los gatos en concreto.
Tú lo has dicho, en general para todos los animales, pero en concreto los gatos son mi debilidad.
Me lo imagino, pero claro, yo me pongo en tu piel también. Pasan por delante... Bueno, tú les conoces a todos, ellos van saliendo, van encontrando su familia... ¿Con cuántos hubieras quedado tú?
Hombre, me hubiera quedado con varios. De hecho, ya al mediodía lo comentaba con uno de mis compañeros, que siempre hay alguno que te hace tilín. Pero, claro, hay que marcar unos límites. La cuestión es el bienestar del gato.
Claro.
Entonces, al principio era muy, muy difícil. Cuando uno se iba y decías, ¡ay, fulanito se va! ¡Qué pena, ya no lo voy a ver todos los días! Pero, claro, tienes que cambiar el chip y la mentalidad y decir, bueno, se va a una casa... Va a poder dormir con un humano, ser hijo único, o a lo mejor estar con un gato, un perro, un niño, y estar feliz y contento, y le das encima la oportunidad a otro. Al principio cuesta un poquito cambiar esa mentalidad, pero una vez que lo hace, realmente para ellos es lo mejor.
Oye, ¿tú eres capaz de distinguir ronroneos? ¿Cómo pide dentro de las características esta clínica veterinaria de Dublín?
Por supuesto, ronroneo, ¿sí? Ruidos, soniditos, sonidos guturales, bufidos, de todo. Y de hecho nosotros hacemos formación. Aquí para adoptar hay que hacer un curso de qué narices estás llevando a tu casa. Es decir, es un gato, pero ¿qué es un gato? ¿Cómo hay que cuidarlo correctamente?
Bueno.
Pero luego también para el resto de la gente que no es... disponible, pero tenemos por ejemplo uno de comunicación, donde te hablamos de cómo se comunica tanto físicamente con señales, con gestos, con movimientos, con sonidos, y es muy interesante, la verdad es que tiene un lenguaje muy rico los gatos.
Oye, pues ya te voy a preguntar, yo tengo perro y tengo gato, de hecho perra y gata, y la gata lleva 2 noches que se sube a la cama cuando yo estoy dormido y me toca, me palpa con su patita. Y la deja ahí, pues allí, pues en el brazo o en la pierna, donde toque, y ya se echa a dormir ahí. ¿Está especialmente mimosa o no sé si esto tiene un significado y simplemente es una casualidad?
Sí, habría que ver cuánto tiempo llevas tú cambiando tus hábitos y cuánto tiempo llevas fuera, o si te has ido de vacaciones.
Hombre, estoy viajando bastante, sí.
Pues probablemente te echa de menos.
Oh.
Y lo que te está dando es las gracias por estar ahí esa noche cuando tú estás, pues ella está y te dice, bueno, pues a lo mejor no subo nunca, pero esta vez aprovecho este tiempo que estás aquí para pasarlo contigo.
¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Pues estoy deseando llegar y darle un ronroneo yo también.
Mm.
Eva Alexander, directora de este Cat Café que está detrás del Reina Sofía, aquí en Madrid, y donde todos los que amen a los animales y que amen a los gatos son bienvenidos. Y donde se les da una oportunidad de vida que merece la pena aprovechar, tanto los humanos, los de 2 patitas, como los de 4. Muchísimas gracias, Eva.
Venga, gracias a vosotros.
Gracias de corazón. ¡Feliz verano!
Para ser conductor de primera.
Vamos a frenar un momentito, vamos a frenar ahí. ¡Frenazo! Sin problema. Porque quiero seguir hablando de gatos. Quiero seguir hablando de los gatos. Porque además en las redes sociales, que es nuestra forma de comunicación directa con nuestros oyentes, nos cuentan cosas. Y claro, pues yo voy a dar, o voy a buscar una explicación a la parte más científica de esa oferta de trabajo que nos ha llamado la atención, la de abrazar gatos. Y para ello voy a hablar con Julia Espíndola, veterinaria especialista en felinos. Buenas tardes, Julia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿qué te parece esta iniciativa de abrazar gatos en la clínica veterinaria? ¿Buena, mala, sorprendente? ¿Es más habitual de lo que pensamos?
A ver, no diría que sorprendente porque es algo que deberíamos hacer. Mala tampoco, me parece que es genial.
¿Sí?
Y que debería estar incluso un poco más incluido en las carreras profesionales, ¿no?, de veterinaria. Uh-huh. Debería hacerse más a menudo.
Vale, o sea que lo de abrazar gatos y demás, ¿esto es beneficioso para el animal?
Exactamente, sí, vale. Sí, y además yo no solo lo dejaría en gatos, claro que los gatos son mucho más sensibles y no entienden, o sea, el perro tiende a entender situaciones si el humano le dice que está bien, ¿sabes? Entonces es un poquito más fácil con el perro porque son más domesticados, pero el gato no entiende exactamente qué estás haciendo ahí.
Claro.
O sea, no entiende que todo lo que estamos haciendo es por su bienestar, o sea, él está encerrado en una jaula, tiene su comida y su arenero en el mismo sitio, está todo el tiempo que lo tocan, que le pinchan, que lo miden, que el no sé cuánto, qué tal, los ruidos de las máquinas, que a pesar de que son bastante silenciosos en clínicas veterinarias especialistas en felinos, a pesar de todo ese esfuerzo que hacemos los humanos, los gatos no terminan de entender qué hacen ahí. ¿Sabes? No es su mecanismo natural. Cuando ellos se enferman, se aíslan y ya está.
Directamente.
Entonces, claro, de repente, si nosotros ofertamos otro tipo de acercamiento, además del necesario, si nos acercamos a entender su miedo, porque ellos no solo ronronean si están contentos, sino que ronronean como una forma de liberar endorfinas.
Anda.
Entonces, claro, entonces si ellos ronronean en una clínica veterinaria, definitivamente no están contentos, ¿vale?
Claro, es verdad, es muy lógica esa aclaración y esa explicación que nos das, pero fíjate, yo siempre asocié el ronroneo a un estado placentero en el felino, en el gatito.
Al fin y al cabo, a nivel químico sí que tiende a ser placentero porque lo que estás liberando es endorfina.
Pero no es una respuesta a una felicidad que estés sintiendo en ese momento.
Exactamente. Vale. No es una respuesta hacia algo que hay, que alegría. Me están tocando y me están poniendo un termómetro.
Ya. Oye, ¿beneficios también para las personas cuando estamos en contacto con los animales? Y ahora que estamos hablando en particular con los gatos.
Sí, a ver, los gatos tienden a... el ronroneo tiene, desde lo que es científico, tiene un poder de disminuir la tensión arterial y calmar y relajar al ser humano, ¿no? O sea, el gato elige ciertas partes del cuerpo en donde apoyarse y normalmente está asociado hacia qué órganos o qué parte del cuerpo utilizamos más. Hay historias, por ejemplo, de gatos que duermen durante toda la etapa del trabajo de una persona que trabaja mucho con la cabeza, de dormir en la cabeza de sus dueños. Y cuando se jubilan cambian de sitio.
Vale. O sea, que tienen un sexto sentido, ¿no?
Sí, ellos tienen una capacidad como de... Yo creo que de alguna manera es detectable, ¿no? De que hay estancamientos de energía en alguna parte del cuerpo, ¿no? Como cansancio, cosas así. Entonces ellos eligen dormir ahí como y apoyar su ronroneo en esas zonas y bajar la tensión, relajar, es un poco terapéutico.
Sin duda alguna.
Y a su vez ellos mismos se liberan endorfinas y estamos todos contentos al fin y al cabo.
Oye, ¿tú tienes mascota?
Sí, tengo dos gatos.
Dos gatos. Oye, y ya como profesional y aparte pues, como persona que convive con gatos. Los gatos tienen fama más de independientes, ¿no? Como de ariscos. ¿Eso es verdad o no?
Bueno, yo no podría decir que es verdad. Lo que pasa es que tenemos la costumbre de lidiar con perros, que el perro es más de servicio y está siempre a nuestro alcance, ¿no? De cariño, siempre está buscando. Cuando tú interactúas con un gato, al principio parece una convivencia de un compañero de piso. Entonces, su cariño es diferente, pero para mí es mucho más complejo y más bonito. O sea, parece más real. El del perro parece que estuviera siempre a disposición tuya, que igual el amor sigue estando ahí para las dos especies, pero el gato tiende a como ven y búscalo, ¿sabes? Yo soy real, no todos los días estamos contentos ni todos los días estamos abrazando a la gente, ¿no? Entonces el gato tiene esa cosa de busca el amor mío y de repente de la nada está encima tuyo queriéndote, o como decía Eva, te vas de viaje y cuando vuelves quiere dormir encima tuyo porque te ha extrañado, ¿sabes? Entonces las emociones están en los dos, pero yo creo que el otro la siente de manera diferente y cuando quiere su espacio lo busca y cuando quiere estar contigo está contigo. Y no sé, yo lo palpo como más real.
Pues muchísimas gracias, Julia.
Nada,
un placer. Gracias por acercarnos. Y mira, yo he aprendido lo del ronroneo, que no siempre es síntoma de que el gato está feliz.
Sino... No, claro, claro. Y en las clínicas, todo lo que decía ahí en el artículo es totalmente real. Hay que hablar muy bajito, hay que tocarlos con una cierta empatía. Entonces me parece fenomenal que se acepte, además, para que nosotros aprendamos a estar con ellos de otra manera y ayudarles, ¿no? Si ellos nos ayudan tanto,
sin duda alguna,
dejar nuestro granito de arena.
Pues gracias por haberte asomado a COPE, gracias por haberte asomado a Salga el Sol por donde salga. ¡Feliz verano!
Muchas gracias a ustedes por llamar.
¡Chao!
Gracias, hasta luego.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Parpel, chirria las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, nacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque el dormir no gasta, sale mucho más barato. Nos comemos la noche, cacho a cacho, gramo a gramo, enroscamos el coche y a mañana no llegamos. La vida en un minuto no pasa tan deprisa, por si acaso disfruto, corre que me da la risa. Acelera un poco más, porque me quedo tonto y vamos muy lento.
A nosotros nos queda un montón de programa todavía por delante, cuando quedan... Quedan ahora mismo 18 minutos para alcanzar las 8 de la tarde. En Salga el Sol por donde salga, que ese es el programa que estás escuchando ahora mismo en COPE, todo, absolutamente todo, es susceptible de ser comentado. Por ejemplo, lanzo la pregunta al pueblo. ¿Cuánto os costó sacaros el carnet de conducir? Y ahora lo hago de un modo particular a quienes comparten mesa conmigo ahora mismo. Urbano Canal, que no te he dicho buenas tardes todavía.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Tú lo sacaste? ¿En qué momento?
Pues hace ya unos cuantos años y a la primera.
A la primera, sí, bravo, la... bravo.
Sí, además con el agravante, digamos, que tenía que hacerlo justo antes de los meses del mes de agosto, donde se paran toda la actividad en las autoescuelas, y entonces tuve que hacerlo prácticamente en un mes. Y ahí tuve que ir a un poco acelerando.
¿Lo recuerdas como un mal trago, una experiencia?
No, lo recuerdo bastante bien. Además, me tocó un profesor de autoescuela que era de cerca del pueblo de mi madre y lo recuerdo con cierto cariño, sí, también.
¿Y tú? Y oye, sí. A tu lado está Alba. Buenas tardes, Alba, que todavía no habíamos hablado aquí en el micrófono, al menos. ¿Y tú? ¿Tú tienes carnet de conducir? Sí.
Sí, sí, sí.
¿Primera, segunda?
Primera, todo. Yo, o sea, puedo decirlo orgullosamente, el primera, teórico todo, y el práctico no, ahí. No. Sí,
además, le está costando aguantar la risa, ¿sabes? Esta risa así de que dices... O quitarla, mejor dicho. Aguantarla, aguanta perfectamente. O sea, qué bien, ¿no?
Genial.
Qué bien. Yo fui a la segunda, ¿eh?
Bueno.
Yo tengo la teórica, sí, a la primera. Pum, pum. Pero el otro no, porque y cogí una línea continua y le hice discontinua.
Eso, claro, ahí siempre hay un punto ahí donde se puede saltar uno.
Pero yo no me di ni cuenta. Además, todavía recuerdo al examinador bajándose del coche y me mi cara de, pero si no he hecho nada. Y le dice a mi profesor, y no se ha dado cuenta, ¿eh?
Y no se ha dado cuenta.
Y no me di cuenta. Luego mi profesor me dijo, sí, como un general, ¿eh? Campeón, como un general. Pero no sé. Inma, ¿y tú?
Yo no.
¿Tú no qué? ¿Tú no tienes carnet de conducir? Carne. Ah, pero bueno, ¿pero lo has intentado?
Sí.
¿Una vez?
Unas pocas. Sí.
¿Cuántas llevas ya?
¿Cuatro? Sí.
O sea que la autoescuela tiene una zona dedicada a ti.
A mí.
Esta autoescuela sobrevive gracias a las donaciones periódicas de Inma. ¿Y vas a por una quinta?
Me lo tengo que pensar.
Pues mejor estúdialo. Pero ¿la teórica la has sacado y fallas en la práctica o ya...?
Sí. Lo que pasa que ahora ya me ha caducado el teórico también y tengo que volver a sacarme el teórico.
¡Ay, señor!
Entonces, por eso estoy pensándome.
Pero, ¿y las veces que has suspendido, qué has hecho mal?
De todo, sí. Aparcar en donde no se podía aparcar, saltarme un semáforo, un CEDA, pisar una línea continua...
Pues te voy a decir una cosa. Empiezo a pensar que nos están haciendo un favor a la humanidad negándote. Hombre, a ver, que se ha saltado semáforos, sí, que aparca sí. Donde no aparca. Y está aprendiendo.
Es una pequeña temeraria que luego para conductora
pequeña
de ambulancia...
Pequeña temeraria, eso tampoco tranquiliza mucho, ¿sabes? No.
La ambulancia necesita gente como ella.
Pues fíjate, pero para que veas, que a lo mejor sí, puedo entender que esto diga... Hombre, lo que le has dicho. Pues una de cal y otra de arena. Te diré que hay un estudio reciente británico, todo eso ya le da como un pedigrí.
Un empaque, sí.
Ahí está, ¿verdad? Que indica que las personas... Que tienen más estudios y más capacidad intelectual son las que necesitan más intentos para aprobar el examen de conducir. Pues, ahí queda eso.
Pues eso.
Soy más inteligente que todos nosotros.
Llévate
ese premio a casa, pero siempre.
Pero para ti, para siempre. ¿Sabes? Pero tengo carné, pero soy más listo. Pues esta afirmación la han hecho después de comparar las calificaciones académicas de, ojo, 1.500 personas. Con las veces en las que comparaba las calificaciones con las veces que se tuvieron que presentar al examen. Norberto Rodríguez, al otro lado del teléfono, profesor de autoescuela. Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Oye, no, ¿dónde estás, Norberto? ¿Qué se oye tanto...? ¡Ay, madre!
Estoy al lado de la playa, entonces...
¡Ah, amigo!
Yo soy un poco el aire.
Bueno, pues mira, ya lo vendemos como brisa marítima y como que gana también la entrevista, el encuentro. Oye, ¿tú estás de acuerdo con este estudio que acabo de nombrar?
Hombre, yo la verdad que no.
No.
La verdad que por mi experiencia influye mucho la edad y la habilidad de cada persona, pero no su capacidad... intelectual o su... eso, yo no lo veo.
O sea, que a los abogados, a los ingenieros, a los economistas titulados universitariamente no les cuesta más, por definición, no.
No, lo que pasa es que, hombre, claro, una persona que ya tenga unos estudios es que ya no tiene una edad ideal para la obtención del permiso, ¿sabes? O sea, el permiso de conducir, luego es lo que sí influye mucho, y bueno, la capacidad para aprender un aprendizaje práctico... los 18 años de la edad ideal. Ya, si nos pasamos de 20, 20 y pico, el que no tiene el permiso de conducir joven, después va a tener problemas en el tráfico, eso está claro. Eso sí que es seguro. La inmensa mayoría de la gente que no tiene el permiso de conducir con menos de 25 años siempre tiene problemas.
O sea, que tú recomiendas los 18 como la edad ideal para sacarse el carnet de conducir.
Sí, la edad ideal, sin duda. Eso es seguro.
Oye, pero... Te lo tengo que preguntar. ¿Tú aprobaste toda la primera?
Yo sí, porque ya venía de mi padre a tu escuela y tal. Yo ya fui muy preparado, ya aprobé toda la primera.
Oye, y eso de, es que al examinador le he caído mal y por eso me ha suspendido. ¿Eso es la excusa más popular o a veces ha podido ser cierto?
No, porque mal no, porque nunca he entablado en relación con el examinador. Ahora que cada examinador es un mundo, son personas, evidentemente, a la hora de calificar, que eso claro que sí, pero nunca nadie entabla relación con el examinador, ¿sabes? Eso no puede pasar.
Oye, tú como profesional, ¿cuál es la razón que más se repite para que la gente suspenda? ¿Cuál es el motivo? ¿Porque se saltan un stop? ¿Porque como hizo el que está hablando contigo, pues no respeto una línea continua y condujo como si fuerais continua?
La línea continua sí que puede ser un fallo bastante habitual. Yo creo que quizá el que más hay es la separación lateral. No mantener una separación lateral adecuada con vehículos inmovilizados o con al pasar a la del peatón o algo así. Después, bueno, en el estacionamiento también suspende gente. En los stops también, por no hacerlo de forma adecuada, por no hacer un stop adecuadamente también suspende gente. Bueno, la verdad es que la mayor parte de la gente... Tampoco suspende por una falta eliminatoria, ¿sabes? Suspende por tener una grave y varias leves, o dos graves, ¿sabes? Eliminatorias. La más típica, la línea continua es de las más típicas eliminatorias. Tú suspendiste por algo, algo muy típico.
Estuve en la inmensa mayoría. Oye, no os riáis, que Inma, todo lo que está diciendo Norberto, va diciendo, sí, la hice, las ha hecho todas.
Me está apuntando.
Inma las ha hecho todas. Es el Chile del... Cuando cambiabas cromos, sí. Pues ya los tiene toda, la colección la tiene. Oye, Norberto, la verdad es que... Vuestro trabajo, yo no sé si está considerado profesión de riesgo, porque después de todo, el volante lo lleva gente que va, que les enseñéis a llevar un coche. ¿Alguna vez te han dado un sustillo o no?
No, la verdad que no, vamos atentos al tener los dos manos el coche por otro lado. Mira, yo llevo en mi autoescuela pues como 20 años y nunca un accidente en el que hayamos tenido la culpa tuvimos.
¿Sabes? Qué fiable.
Sí, al ir dos personas controlando y al tener dobles mandos no hay ningún problema.
Pues te voy a hacer una última pregunta, porque a veces el viento como que reclama un protagonismo que ahora mismo no le quiero dar y me cuesta más entenderte, pero es que justamente ayer salió publicado que los examinadores de nuestro país han convocado una huelga indefinida para septiembre, presentando de momento una jornada completa y que se repetirá todos los días de la semana a partir del 4 de septiembre.
Sí, no, ya estuvieron en huelga la segunda quincena de junio, el mes de julio entero, lo que pasa que 3 días a la semana, y ahora parece ser que en septiembre sí que harían una huelga indefinida o tienen esa intención. Vamos.
Pues eso es un colapso grande, ¿no?
No, ya el colapso ya es total. Este año es un auténtico caos. El permiso de conducir este año es un caos. O sea, el verano, que es donde se obtiene el 60% de los permisos, o el 70%, una cosa así, este año, en verano solo, no va a haber nadie que obtenga el permiso de conducir, ¿sabes? Todo el mundo se le va a retrasar. O sea, la gente que va a estudiar fuera, nadie antes de septiembre va a tener permiso este año.
Madre mía.
Tenemos un caos terrible, terrible.
Bueno, y lo que buscan es ampliar la plantilla de examinadores, ¿no? Con más funcionarios, si no me equivoco.
Sí, bueno, ellos sí que quieren cobrar un plus de peligrosidad. Yo dije que no lo considero más peligroso, pero ellos lo deben de considerar.
Claro, y eso que vosotros ya se los dais preparados.
Sí, a ver, en su caso, no sé, ellos lo verán diferente, porque ellos claro. Sí que no llevan dobles mandos. Evidentemente, el día que más peligro tiene es el día del examen, ¿no?
Porque con todos los nervios.
Porque los profesores tardamos más en actuar, ¿sabes? Tardamos más en actuar. Si algún día es un poquito más peligroso, digamos que es el día del examen, ellos continuamente están examinando, y yo creo que bueno.
No, evidentemente, si ya plantean una huelga indefinida de estas características, lo que está claro es que sus razones las tendrán y están muy seguros de ellos. Así que, nada, simplemente me limito a hacer eco de esta noticia que salió ayer publicada y que, bueno, pues va a generar pues una situación anómala con la que vais a tener que torear también vosotros, así como todas aquellas personas que quieran sacarse el carnet de conducir. Creo que Miguel Palazón tiene una pregunta para ti.
Sí, Norberto, al hilo de esta cuestión, cuando la gente quiere ir a sacarse el carnet ahora a tu autoescuela, por ejemplo, ¿qué les decís? ¿Que se esperen? ¿Les apuntáis para que se vayan sacando el teórico? ¿Cómo gestionáis
eso?
Sí,
yo este año la gente tiene el teórico en verano y ya le decimos que el práctico, si se van fuera, para el año que viene. O sea, yo tengo gente presentada del mes de para el práctico en el mes de junio y todavía no tienen fecha de examen.
Madre.
O sea, ya los presenté para poder ir en el mes de junio y todavía no me dieron fecha de examen ni en la segunda quincena de agosto. O sea, que los que tenía para junio eran en septiembre y el resto de la gente, pues nada, este año no se obtiene permiso.
Con
las consecuencias que tiene de forma laboral también, o bueno, los problemas que está causando un caos.
Claro. Norberto Rodríguez, oye, ya por curiosidad, ¿en qué playa estás?
Pues estoy en la playa de La Lanzada, en el Grove, en Pontevedra.
No está mal, no estás mal.
Muy bien, por eso tenemos viento porque tenemos casi hasta, ayer hasta llovía, o sea que imagínate.
Pues manda un poco de viento a Madrid, anda, venga.
Sí, y fresquito.
Y lluvia en botella, que venden también la de Bilbao, pues vende la de Ogrove. Norberto, muchísimas gracias, que tengas una tarde-noche excepcional y el resto del verano mejor aún, si cabe.
Muy bien, muy bien.
Abrazo grande, gracias.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego. Oye, Miguel, ¿tú tienes carnet de conducir?
Tengo.
¿Y a cuál la sacaste?
A la tercera.
¿A la tercera?
Sí.
Ah, pues mira, estos somos como los hermanos Dalton.
Uno, dos y tres, ¿no?
Claro, uno, dos, tres. Bueno, Inma es hasta el infinito y más allá.
Pero adiós, Inma.
Se ha parado.
Pobre. Mira, se va a ir
toda la boca.
Toma ahí.
Se marcha ahí. Le ha faltado decir, pues ahora no respiro. Redes sociales, ¿qué nos
cuentas? Pues oye, lo primero es mandar un saludo a Paula. Es la oyente que ayer nos decía que estaba de posoperatorio en el hospital. Nos ha vuelto a mandar un mensaje. Dice que está mejor, sigue en el hospital.
Pues nos alegramos.
Pero que nos está escuchando otra vez y eso, que está mejor y que se mejore, Paula. Hemos estado hablando con Norberto, el profesor de autoescuela. Uh-huh. Decía el estudio que más intentos para sacarse el carnet de conducir, más inteligencia. Él
sí,
dice que no.
Norberto dice que no.
Él dice que no. Y mira lo que nos dice Ángel en el WhatsApp, nota de voz.
A ver.
Hola, tío Rodera. Yo me lo saqué a los 18 años. Me costó 3.500 pesetas a la primera, por supuesto.
que primero te llama tío Rodera, que a mí eso me ha encantado.
A mí, oye, me parece de una cercanía absoluta y yo le agradezco esa cordialidad.
Y segundo, 3.500 pesetas. ¿Tú sabes lo que cuesta ahora un carnet de conducir?
3.500 no, ni con el redondeo, te lo aseguro.
No.
¿En cuánto? ¿Estás tú más al corriente?
Pues yo creo que cuando me lo saqué costaba eso, no sé, acabó siendo 1.000 euros.
No, acá.
¿Sabes?
Que sí, que son más de 3.500 pesetas.
Son más. Bueno, hemos hablado de gatos.
Más de las futuras pesetas.
Sí. Hemos hablado de gatos. Estamos preguntando por qué animal doméstico es vuestro favorito. Se pronuncian mucho los gatunos, como Nana o como @mayayo en Twitter,
¿sí?,
que nos ha dejado una foto, por cierto, de Chisco, de su gato, en @salgaelsolcope. Podéis hacer lo mismo los oyentes y lo compartimos. O podéis mandar nota de voz al 682-837690.
En casa tenemos un gato, así que soy de gatos. En nuestra familia hay dos gatos, Hugo en casa y Rosita en casa de mi hija. Así que es una familia de gatos, nos encantan.
Pues ala, ronroneos de agradecimiento desde aquí, desde el estudio central de COPE.
Eso es.
Oye, y de gatos vamos con dinosaurios.
Eso es,
a ver cómo lo enlazas.
A ver, pues nada, que en el Museo Natural de Historia de Londres hay una exposición de animales, de estos animales, de dinosaurios, y Charlie, que es un chaval de 10 años, detecta que en una de las etiquetas está mal puesta, que no está el dinosaurio que toca.
En el Museo Natural de Historia de Londres.
Estamos hablando exactamente de un pedazo de museo.
Que no es cualquier sitio, ¿no? Que no es una exposición de fin de colegio, de fin de curso.
Claro, él veía un oviraptor y no se corresponde con la etiqueta que pone protoceraptor. A mí me pillas, Braga, vamos. El museo...
Yo te hago el eco, ¿sabes?
Exactamente.
Tú dices al principio y digo raptor.
Eso es. El museo ha corregido el error y ha agradecido a Charlie por carta el haberles avisado y, claro, esto se ha hecho viral. Que esta semana estos que suenan, que son granadinos, Lori Meyers, tocan el 10 de agosto en el Sonorama Rivera, en Aranda de Duero, provincia de Burgos. Un gran festival, por cierto. Estamos en facebook.com/salgaelsol, por donde salga, twitter@salgaelsol, cope y whatsapp 682-837690.
Oye, Miguel, ¿tú quieres saber qué es lo que es noticia en nuestro país y más allá de nuestras fronteras?
Venga.
Pues sigue escuchando la COPE, que viene el servicio informativo. Escucha. Y con las ganas que ahora tengo de...
Luis La Rodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.